Panlar presenta Un café por la reumatología.
Bienvenidos a una edición especial de Un café por la reumatología, dando cobertura a la 23ª edición del Congreso Panamericano de Reumatología Panlar 2021. Día a día les contaremos los hechos más importantes del evento. Soy Diego Jaimes y junto con Carlos Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, Estefanía Fajardo y Richard Aguirre, periodistas científicos, y nuestros invitados especiales, los acompañaremos durante los siguientes minutos. Sin más preámbulo, comenzamos. Estefanía, el tiempo parece que volara. Ya superamos el tercer día del Congreso Panlar 2021 virtual. ¿Cómo estuvo la agenda? ¿Qué tal esa variedad de temas y las perspectivas para los asistentes? Bienvenida.
Hola, doctor Diego, doctor Carlos, buenas noches. Hemos descubierto que estos congresos de reumatología están llenos de diferentes temas y actividades y también sorprendidos con la variedad de temas que cubre la reumatología, como lupus, semiología, síndromes antiinflamatorios, miositis, vasculitis, sarcopenia. Entrando en materia, nos parece importante destacar los simposios con las sociedades afines de APANLAR. Primero con la ICR, luego con EULAR y GRAPA. Realmente en este congreso hemos visto que ha habido lo mejor de la reumatología global contando la perspectiva europea, americana y latina. Hoy se llevaron a cabo los simposios PANLAR EULAR y PANLAR GRAPA. En el PANLAR EULAR, la doctora Ana María Yannocco, actual presidenta de EULAR, dio una charla sobre imágenes que hay de nuevo en todo este proceso referente a la artritis, y el doctor Ian McInnes, presidente saliente de EULAR, en su participación entregó datos sobre patogénesis en artritis psoriásica. Por su parte, el doctor Daniel Aletaja abordó recomendaciones para el tratamiento de artritis psoriásica, abordando el concepto de tratamiento temprano y lo que implica en las funciones físicas, las opciones de tratamiento a considerar a través de diversas tablas que mostraban las aprobaciones por parte de la EMA de los DMARDs y las actualizaciones en las recomendaciones publicadas por EULAR para el manejo. En el PANLAR GRAPA presentaron de manera preliminar la actualización de las recomendaciones para el tratamiento también de artritis psoriásica. En la parte de preguntas y respuestas abordaron algo que se ha hablado durante todos estos días, el aspecto de decisiones compartidas con el paciente. Tener en cuenta incluso el tema de salud mental, cambios de ánimo, así como el trabajo de la mano de otros especialistas como en dermatología y el uso de medicamentos ante ausencia de datos. Mientras que el doctor Enrique Soriano, moderador de este simposio, indagó sobre biosimilares y también preguntó sobre la relación entre psoriasis, artritis, planteando un poco el panorama en cuanto a que la mayoría de personas tuvieron psoriasis primero, así que ¿cuándo comenzó realmente la artritis? En ese punto, la mesa abordó los estudios sobre tratamiento de la psoriasis que indican que puede ser capaz de prevenir la artritis psoriásica y tal vez a futuro se tenga mayor y mejor evidencia de esto. Richard.
Estefanía, doctor Carlos y doctor Diego, y a los invitados y a quienes nos escuchan, un saludo muy cordial. Estuvimos en la presentación de métricas tradicionales versus las métricas alternativas. Este fue un simposio con mucha acogida y muy activo en la ronda de preguntas. La gran conclusión del panel en el que estuvo la doctora Loreto Carmona y los doctores Mario Cardiel y nuestro anfitrión, el doctor Carlos, como moderador, se basó en que más allá de las diferencias, las métricas tradicionales y las alternativas no compiten, sino que se complementan, ya que permiten tener una especie de radiografía sobre lo que está pasando con las publicaciones, sus citas, sus compartidos en redes sociales. En fin, son un insumo que le permiten medir el impacto al investigador. Hay que conocer hacia dónde va el tema y que todos estén pendientes de su evolución. Aquí vamos con un guiño, guiño, para quienes están hoy con nosotros y nos escuchan mientras se toman quizás el primer café del día, para que estén muy pendientes. Este domingo tendremos cómo difundir la ciencia. Este es un tema muy importante que a todos los médicos y profesionales, digamos que les servirá.
Además, en el simposio PANLAR Joven se contó con la presencia del grupo EULAR. Fue muy interesante porque hablaron también del programa de mentoría de PANLAR, del papel de la consejería y apoyo en una atmósfera de respeto y soporte, de retroalimentación, las estrategias de PANLAR Joven y la unión de reumatólogos en el mundo. Más adelante hablaremos en detalle de esto.
Estefanía, también pasamos por la discusión en torno a la semiología, que es la base de la exploración del paciente, como ustedes bien saben. José Álvarez de México, Juan Canoso de México y César Graf de Argentina estuvieron al frente de esta conversación que también se basó en consenso sobre la importancia de identificar los síntomas de los pacientes. Y siempre, este dato, digamos que pareció muy curioso, es siempre dudar cuando el paciente llega con otra recomendación diciendo que X doctor le recomendó consultar a Y doctor con un diagnóstico definido. Pues puede haber errores. Hay una frase que resume puntualmente la discusión que se dio alrededor de la semiología, que la dio el doctor Canoso, y es hacer oídos sordos de los diagnósticos que otros hayan hecho. Otro punto que se abordó, que lo podríamos resumir como enseñar con el ejemplo, es que los estudiantes vean a sus profesores realizar el diagnóstico y cómo se hacen los exámenes físicos en las valoraciones iniciales. Pues en conclusión, coincidieron en que el jefe de la cátedra tiene que mostrar cómo lo hace. Finalmente, también se hizo un abordaje de sarcopenia que el doctor Carlo podría darnos en este momento su perspectiva sobre el tema.
Como de verdad la introducción de Richard y Estefanía, mejor dicho, aprendí muchísimo del Congreso, porque es que es tan denso. Esto se lo vamos a mandar a Alejandra Babini, porque ella es la responsable de la densidad del Congreso, tiene muchas cosas, pero yo los agrupé porque de verdad hubo sesiones orales al principio de la mañana, hubo los casos clínicos, muchas sesiones que fueron de casos clínicos como la de lupus, la de vasculitis, hubo de educación a médicos y pacientes como los que mencionaron ustedes, hubo temas, diría yo, obligatorios como lo de artrosis y nuevos como el de sarcopenia. Richard, la sesión de sarcopenia yo me metí porque yo digo, bueno, tengo que aprender de esto y realmente la fisiopatogenia, todas las cosas que hablaron, fue muy profundo, grandes conferencistas. Quedé un poco decepcionado al final con la sesión de tratamiento porque realmente es un tema que apenas como que se está viendo en evolución y no había muchas cosas más allá de ciertas prescripciones, entonces, pero de todas maneras me pareció interesante tenerlo acá. Y finalmente lo de pediatría, que lo vamos a destacar el día de hoy, y lo de panlar joven, que también lo vamos a destacar. De tal manera que resumir este congreso es difícil, pero nos vamos a quedar con estos temas y también vamos a hablar de los simposios de las asociaciones pares de panlar, como la es EULAR y el GRAPA. Bienvenidos todos.
Así es, Carlos. Al cierre de este día nos acompañan también la doctora Carmen de Cunto, reumatóloga pediatra, que compartió su experiencia respecto a las clínicas de transición. Carmen, buenas noches y bienvenida a Un Café por la Reumatología.
Buenas noches, Diego. Un placer estar con todos ustedes después de este día tan intenso y tan fructífero. Bueno, me tocó compartir una mesa excelente hablando de un tema súper importante que son nuestros pacientes adolescentes y qué va a pasar con ellos cuando pasen a la edad adulta. Y como son pacientes que seguimos desde muchísimos años con una relación muy intensa médico-paciente y no solo el paciente sino toda la familia, nuestra preocupación es si estos pacientes, cómo van a seguir su seguimiento y su evolución. Por eso tenemos que asegurarnos de que el pasaje a la atención del médico del adulto sea lo mejor posible y que sea con un proceso, que ese proceso puede llevar varios años, depende de cada paciente, pero que va a tener que tener en cuenta un momento de mucha preparación en cuanto al automanejo, a la independencia, que va de la mano con otras pautas de crecimiento que van teniendo los chicos en ese momento de la adolescencia, y después asegurarnos, digamos, de qué van a necesitar esos pacientes cuando pasen a la edad adulta, cuáles son los requerimientos de ellos, de su familia y de los médicos de adultos que los van a recibir. Porque los médicos de adultos que los van a recibir van a necesitar nuestro apoyo y nuestra coordinación para poder tomarlos y hacer un seguimiento ininterrumpido de los chicos, de los pacientes, ¿no?
Sobre todo, fue muy interesante ver cómo tienen ya estructurada la captura de información, que para nosotros los reumatólogos de adultos en ocasiones nos cuesta conocer cuál fue esa evolución, cómo fue esa intervención, ese tratamiento de los pacientes, ¿verdad, Carmen?
Sí, bueno, desde ya vemos que los contextos de trabajo son muy diferentes en todo el continente, ¿no? Desde el momento en que quizás no hay subespecialista pediátrico en reumatología, porque es una especialidad relativamente joven, no tanto, ya somos un montón, pero hay lugares, no estamos muy bien distribuidos en los distintos territorios. Pero por otro lado, el hecho de que la mayoría de los reumatólogos pediatras trabajan en hospitales pediátricos. Entonces va a haber una ruptura en ese momento de ese paciente que va a tener que ser seguido en otro lugar físico. En el caso mío, tengo la ventaja de trabajar en un hospital general de alta complejidad, o sea que la mayoría de mis pacientes siguen en el mismo hospital. Y por eso podemos hacer un trabajo coordinado y establecer estas clínicas conjuntas, que se llaman, que son espacios dentro del área de adolescencia, donde el subespecialista pediátrico, el reumatólogo pediatra, tiene consultas junto al reumatólogo de adultos antes de que el paciente pase a adultos. Y el tiempo que requieran de las consultas en ese espacio va a depender de la necesidad y la decisión del paciente, su familia y de los médicos que lo atienden.
Ese es el gran reto, Carmen. Carlo.
Sí, Carmen, efectivamente, yo estuve escuchando las charlas muy atentamente, todas me parecieron fundamental y toda la teoría y toda la práctica que hay sobre lo que se ha desarrollado, me sentí un poco solo. ¿En qué sentido? Yo estoy trabajando voy a hablar por los clínicos de América, en un lugar donde tenemos muy difícil acceso, por ejemplo, en la región de nosotros, que son alrededor de unos 8 millones de habitantes, solamente hay una reumatóloga pediatra. No tenemos una clínica de transición como tal y muchas veces nosotros tenemos que ejercer esa función y tampoco hay todo lo que estaban ustedes señalando, esos criterios que hay para ir preparando la transición. Entonces yo sentí que de pronto en el simposio hubiera sido bueno, y si lo dijeron es el momento y yo no lo alcancé a captar, ¿qué recomendaciones nos daría a médicos como nosotros que nos cuesta trabajo obtener el apoyo de reumatólogo pediatra, que tenemos muchos chicos que están en esa transición, que nos llegan en la edad y que tendríamos que valorarlos de alguna forma mucho mejor estructurada, pensar un poco en todo lo que ustedes dijeron en las conferencias para poder darle una mejor atención? ¿Qué tendríamos que hacer? Que es la realidad de muchos en América Latina, ¿no?
Sí, bueno, hay varias áreas donde uno puede trabajar. Una es la educación, y la educación del residente de adultos. Hacer rotaciones de reumatólogos de adultos por especialidades pediátricas o por pediatría en adolescencia, por ejemplo, porque el enfoque de un paciente, más allá de la enfermedad crónica que tenga, cuando llega a la edad de la adolescencia, es muy diferente al del niño y del adulto. Yo creo que se viene una medicina del adulto joven, porque yo creo que los clínicos en general están acostumbrados a atender a una población muy, digamos, de alta edad, digamos, ¿no? De gente que cada vez vive más, pero no hay un enfoque claro del adulto joven, y justamente de ese adolescente que está terminando la adolescencia y empieza a meterse en el mundo del adulto, que es muy diferente a la mayoría de los pacientes que tienen los subespecialistas de adultos. Y yo creo que es fundamental que pidan ayuda a los pediatras y a los subespecialistas pediátricos, aunque sea a distancia. Yo creo que la coordinación y el apoyo entre los dos equipos, el pediátrico y el adulto, es fundamental para que el paciente se sienta contenido, que el médico que lo recibe se sienta contenido y que la familia lo acepte y esté contenta y satisfecha con el proceso y con el manejo que se haga, ¿no?
Sí, claro. Y efectivamente te quería preguntar de cómo has visto la participación de pediatría dentro de PANLAR 2021. ¿Crees que ha sido suficiente? ¿Ha estado bien? Y digamos que, ¿cuál sería el mensaje de toda esta participación? Creo que muchos de nosotros, reumatólogos de adultos, participamos en esos simposios de reumatología pediátrica porque son de los momentos en donde realmente nos estamos actualizando sobre un tema que no manejamos todos los días.
Bueno, yo creo, yo con mucha alegría, yo que vengo vengo participando en congresos hace muchos, muchos años ya, y veo con mucho más con alegría la mayor participación de la reumatología pediátrica. Y lo que veo también, y que realmente me alegra, es esto de que las audiencias son mezcladas, porque nosotros participamos mucho de los de adultos, sin duda, porque aprendemos muchísimo, pero veo que también hay un intercambio con los médicos de adultos que van a las sesiones pediátricas. Y lo que más me gustó, que hay muchas sesiones centrales con participación tanto de médicos de adultos y de pediátricos. Yo creo que tenemos que todavía trabajar más en esa fusión y no hacer congresos paralelos, sino cada vez encontrar puntos de encuentro entre las dos especialidades. Porque en realidad todos aprendemos. Nosotros aprendemos un montón de ustedes, y yo se lo digo al grupo de reumatólogos de adultos de mi hospital cuando voy a los Ateneos, y lo mismo les pasa a ellos cuando hacemos Ateneos conjuntos.
Las clínicas de transición no solo son para los pacientes, sino también para los médicos, definitivamente. Debemos también garantizar esa transición adecuada del conocimiento entre nosotros. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos a esta edición especial de Un Café por la Reumatología.
Gracias a ustedes.
Bien, también nos acompaña Miguel Albanese, presidente electo de PANLAR, frecuente invitado a nuestro podcast, y además fue el responsable de la agenda del Congreso PANLAR 2014. A propósito de eso, quisiéramos conocer su punto de vista respecto a la evolución del Congreso, de su programa, los temas científicos, la integración. Miguel, un placer tenerte nuevamente en Un Café por la Reumatología.
Es un gusto estar con ustedes aquí, conversar en estas charlas post-PANLAR, post-noche del PANLAR. Venimos pasando 3 días de intensa actividad científica, muy equilibrada, y vino a mi mente el 2014 cuando organizamos un PANLAR en Uruguay, de Punta del Este, que en su momento fue exitoso y fue un gran PANLAR. Pero las cosas cambian, hay que mirarlo con criterio evolutivo. Fíjate que en la grilla del PANLAR del 14 más del 70% eran speaker extra-PANLAR. Hoy tenemos un 70% de speaker intra-PANLAR. Eso es un cambio importantísimo. Fíjate, hablaban los pediatras hace un rato, cómo se han integrado pediatras y adultos y cómo se viene transformando y creando una cultura de transición en un espacio que es bastante oscuro entre el niño y el adulto. Eso también es un PANLAR moderno. Fíjate la integración de los jóvenes, el PANLAR joven con el crecimiento de nuevos nombres y nuevos líderes que se van forjando con experticia y trabajo hecho en nuestra región. Entonces, yo miro eso y realmente me emociona y me da fuerzas como para seguir soñando en grande, porque todo el futuro depende de nosotros y está en nosotros. Nuevos líderes, trabajos genuinos de nosotros, unidad de investigación apoyando a los nuevos cambios, una plataforma de difusión como es Global Rheumatology, que hoy nos sigue día a día con el Congreso, dando una puesta a punto al mejor estilo, con un estilo profesional, certero, y no es fácil condensar toda esta información en media hora, y ustedes lo están haciendo estos 3 días, realmente precioso. Realmente, fíjense en la evolución. Y lo otro importante, tenemos una producción anual. Hay un encuentro anual de la reumatología donde ponemos a hacer ejercicio de nuestros músculos PANLAR todos los días, todos los grupos de estudio. Lo otro, los pacientes integrados. Y de acá sale la escuela de pacientes, médicos intentando aprender con los pacientes y pacientes aprendiendo de los médicos cómo generar más y mejor reumatología, cómo ser más distributivo, cómo poder romper las asimetrías de un continente como es América. Creo que estamos construyendo una cultura reumatológica y PANLAR realmente está haciendo lo que debe hacer, generar cultura reumatología en la América para todos.
Miguel, excelente introducción. Yo creo que tú tienes datos, debes tener, Alejandra Babini al principio en el podcast del día inicial nos decía que el programa era muy repartido y claramente hemos visto que no ha sido fácil condensar todo lo que estamos observando a través del programa académico. Por ejemplo, hemos notado que no ha habido plenarias mayormente, de tal que ha habido sesiones de todo tipo, pero entiendo, y tú debes tener las estadísticas, de que las sesiones están muy parejas en asistencia, es decir, no hay una que sobresalga mucho más que la otra. Y con respecto a lo que decías al principio, antes usualmente la conferencia que era, no sé, del ACR o que era del EULAR, era la que se llenaba y las otras personas eran buscando quién entraba a su conferencia. Y hoy en día estamos viendo inversión en la forma de cómo están los speakers, sin dejar de tener todo lo mejor de la reumatología mundial, porque si uno revisa el cuadro de conferencistas, han venido todos los que son alguien en la reumatología, digamos, de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, y ¿cómo se llama? Y hemos visto eso, Miguel, que van a los otros simposios, que asisten a lo de los jóvenes, asisten a lo de las métricas, asisten a lo de la pediatría, y está muy repartido. ¿Qué opinas de eso o qué estadísticas tienes? ¿Qué nos puedes decir en esa evolución?
Mira, Como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y acá lo esencial es eso que tú acabas de decir, que ya, si bien el aporte de ACR es muy bueno, pero las sesiones que compitieron estuvieron en igualdad de condiciones, a momentos mejores superándolo en auditorio, y después terminaron parejas. La integración de la mesa de ACR Panlar y Panlar Eular, donde trabajamos en las pares y aportamos los jugadores, pero yo creo que la gran fuerza es en los jóvenes. Ese encuentro entre Eular y Panlar joven realmente es el germen del futuro, es la integración y la globalidad. El continente puede y debe crecer más y lo va haciendo en pasos seguros. Creo que la idea es reforzar nuestro espíritu para lograr más y mejor reumatología y reumatología de buena calidad con datos de nuestra realidad, que es lo más importante. Tenemos que legislar sobre nuestra realidad, nuestros pacientes, nuestro pueblo mestiza, nuestra América con sus virtudes y sus sombras, ¿no?
Acá quiero rescatar lo que dijo Carmen al principio de pediatría y adultos que tenían que integrarse en lugar de separarse, y creo que también esto aplica para lo que estamos haciendo, muchos simposios donde había latinos, con europeos, con americanos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo acá, integrar, y con seguridad la gente produciendo datos propios, como también hemos visto en muchos de los simposios que se han destacado durante el evento, pues cada vez va a ser un evento mucho más atractivo y con un sello muy personal que creo que es lo que se ha venido logrando con el tiempo. Así que muy bien, me parece.
Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a esta comparación que pone en perspectiva la madurez, ese crecimiento que tú nos hablas del Congreso. Muchas gracias nuevamente por estar en Un Café por la Reumatología.
El agradecido soy yo y esperamos seguir construyendo más reumatología, viendo esos frutos y cómo esos frutos van a dar sus nuevos frutos. La evolución es el camino es un crecimiento sostenido hacia otra generación que nos va a superar seguramente en conocimientos, en experticia y en integración. Muchas gracias por el espacio que me dieron y a seguir soñando en grande con Panlar. Y como dijo Carlos Vinicio, Panlar somos todos.
Así es. Uno de los diferenciales y que también ha ganado relevancia congreso tras congreso es el análisis de la educación en reumatología. Y parte de las actividades que encabezó Panlar Joven hoy en el simposio de Panlar Joven fue precisamente eso, la educación. Con un contexto adicional, el COVID. ¿Cómo fue el impacto del COVID en los procesos formativos de nuestros residentes? Este simposio lo encabezó la doctora Nelly Coleman, miembro de Panlar Joven. Nos va a hablar un poco de esos datos principales que pudimos analizar en un estudio en el cual ella participó, muy interesante, de toda la región, donde se le preguntaba a nuestros residentes cómo les había ido, cómo se habían adaptado, qué percepciones tenían de esta adaptación al COVID en su proceso formativo. Nelly, muy buenas noches y bienvenida a este programa.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí en este programa. Y bueno, uno de los temas que desarrollamos en este simposio, que estuvo muy interesante, por cierto, fue el impacto de la pandemia en la educación de reumatología en Latinoamérica. Este fue un trabajo tipo encuesta que hemos realizado desde Panlar Joven dirigida a los reumatólogos en formación. Participaron en total 95 médicos reumatólogos en formación de 11 países de Latinoamérica. Fue muy interesante que el 65% de estos encuestados refirieron que su centro formador se adaptó de manera satisfactoria a la nueva situación de la pandemia. Por otro lado, tenemos que 30% que esta adaptación fue mínima y un 5% que prácticamente fue nula. En cuanto a la valoración de la formación en general, tuvimos una respuesta bastante dicotómica porque el 50% opinó que su formación durante este tiempo de la pandemia fue igual o mejor que los años anteriores. En contrapartida, 50% opinaba que fue peor que años anteriores. En general, 60% de los encuestados fueron derivados a la atención de pacientes con COVID dentro del programa de formación de reumatología. Y esto es una realidad porque debido a la pandemia muchos centros especializados cerraron y prácticamente se abocaron al servicio de pacientes con COVID. El contenido curricular, ¿qué salió de eso? Bueno, prácticamente el 60% de estos encuestados refirieron que fue comparable al de los años anteriores, lo cual vemos como algo bastante positivo. ¿Qué opinan ellos sobre este tipo de formación? Bueno, que la educación virtual podría reemplazar a la presencialidad en un 50-75% en el futuro, especialmente para lo que corresponde a aquellas actividades académicas, digamos teóricas, por así decirlo, que la educación en reumatología en los próximos años debería de combinar estas actividades académicas presenciales y virtuales. Hemos aprendido bastante y realmente salió a relucir también las diferencias que tenemos. Tenemos una gran variedad de situaciones a lo largo de toda Latinoamérica, algunos servicios que están mucho mejor dotados, otros menos. Encontramos, por ejemplo, que 65% de los hospitales o centros formadores tenían ya previamente a la pandemia un formato de historia clínica electrónica, mientras que el resto todavía no. Muchos de ellos migraron posteriormente con el inicio de la pandemia. Fue bastante interesante esta encuesta. Les recomiendo que vean en su tiempo libre toda la presentación de estos resultados.
Nelly, muy interesante. Realmente esta encuesta tiene unos datos que hay que analizar con mucho detalle. Yo llamaría a su generación o a esta generación los pandemials. Es increíble y estoy viendo, me dirán Miguel y Carmen, que también son profesores igual que tú, Diego, mis estudiantes ahora están volviendo a la presencialidad y estamos regresando a revisar pacientes y todos los chicos que estaban en séptimo semestre tenían desde cuarto semestre que no habían tocado un paciente, no habían revisado un paciente en directo, habían hecho por estos medios y sí se sienten cómodos, como decías tú, con la parte teórica, pero uno los ve lentos, los ve que no saben dónde ponerse, dónde colocarse, que no saben dónde empezar, a pesar de que han visto 1000 videos de semiología. Estoy seguro que no es igual estar con el doctor Canoso al frente diciendo esto se toca así, esto se mueve así, y todas esas píldoras que uno da en la educación. Entonces yo creo que va a haber que monitorizar qué sucedió con esto de la pandemia y qué tanto es al final lo que repercute en la formación médica de esta generación. No sé qué opinen Miguel y Carmen, muy cortito para que no se nos alargue, pero creo que es algo que hay que explorar.
Sí, absolutamente de acuerdo. Nosotros que empezamos ya con la presencialidad hace rato y también con las rotaciones, estoy en un hospital universitario, así que tenemos mucha docencia y realmente los residentes están ávidos de venir al consultorio. Nos ruegan, por favor, volver al consultorio. O sea que, si bien las teleconsultas nos dieron un panorama diferente, nos permitió entrar a la casa de los pacientes, que eso nos dio un montón de datos que no teníamos en el consultorio, pero la forma de la presencialidad tiene otro impacto, tanto en el que aprende como en la relación médico-paciente. Una pequeña anécdota. Uno de mis pacientes que tiene una artritis idiopática juvenil sistémica, al cual lo conocía de antes, por supuesto, pero empezamos a hacer teleconsultas y se internaba para pasar su tocilizumab directamente con mis indicaciones por la computadora. El día de la primera consulta presencial, con barbijo y todo, no pudo, nene, y vino a abrazarme a la altura de mis rodillas, pero no pudo. Necesitaba el abrazo, lo mismo me pasaba a mí. O sea que la presencialidad es importante también, ¿no? Tenemos que tratar de trabajar con ambas. Yo creo que las teleconsultas llegaron para quedarse y facilitan un montón de cosas, lo mismo que la parte académica, uno puede hacerlo también a distancia. Pero lo que es el contacto con el paciente y el aprendizaje directo, eso es presencial.
Sí. Evidentemente esta pandemia nos separó, pero nos dimos cuenta que nada más importante que el contacto humano. Los estudiantes llegan un poco como aves que se olvidaron de volar y tienen que reaprender a volar. Entonces creo que lo importante es tocarnos, vernos, y es lo que tenemos que rescatar de este tiempo. Incorporar la tecnología, pero a dimensión humana. Y recordar que nada es más importante que el humano. Y el humano presencial.
Uno de los aspectos también interesantes de esta virtualidad, y lo refleja claramente los datos que nos recordaba Nelly, es cómo ayudó a formalizar algunas actividades académicas con los residentes. Y también cómo algunos estudiantes de pregrado y de posgrado quieren seguir con esa metodología para ciertas actividades, si se quiere, teóricas o de interacción o de revisión. Recuerdo mucho la experiencia de un estudiante que nos afirmaba: yo prefiero la clase de radiología como por medio virtual, porque veo mejor las imágenes de mi computador desde mi casa que en un gran auditorio con otros 20, 30 o 60 y puedo preguntar. Entonces creo que también nos ayuda a rescatar algunos aspectos muy valiosos alrededor de la tecnología y las tecnologías de información para el proceso formativo. Y a propósito de estos comentarios, también Nelly hoy nos va a hablar de la Copa Panlar. Entonces, ¿en qué va este evento que ha causado tanto y despierta tanto interés a propósito de nuestros residentes? ¿Cómo vamos hoy con la Copa Panlar, Nelly?
Y bueno, con mucha expectativa, mañana, domingo 15 de agosto, tenemos la gran final de la Copa América Panlar. Es muy importante que tengan en cuenta que todos los países en competición todavía tienen oportunidad de llevarse la Copa. Así que les esperamos mañana para alentar a sus equipos y disfrutar del juego. Mañana tendremos una ronda de preguntas que irá alrededor de 40 preguntas, muy interesante, con la misma metodología, utilizando Kahoot, y bueno, es una oportunidad también para disfrutar el juego y tal vez probarse a la medida que uno va mirando las preguntas y bueno, interactuar un poco.
Nelly, he visto que están utilizando camisetas, he escuchado por ahí del Gelsomina Team, que va de primera Gelsomina, la de Argentina precisamente, y parece que está muy sólida. Sí. ¿Qué crees tú que va a suceder? ¿Qué sucedió el año pasado a esta altura?
En los primeros lugares estuvieron ocupados por Argentina, segundo y tercero por México, cuarto Estados Unidos y quinto Paraguay. Sin embargo, los puntajes no eran con una diferencia tan importante, teniendo en cuenta el número de participantes. Así es que cualquier cosa puede suceder todavía. Por eso les puedo asegurar y nos vamos a asegurar de que todos tengan oportunidad el domingo. Nadie está fuera todavía.
Ese es un imperdible mañana, con seguridad.
Vamos a continuar con los titulares, pero del día de mañana. Quisiera preguntarle a Richard, Estefanía, ¿qué nos espera? ¿Qué se viene en este último día con mucha fuerza, donde todos queremos continuar asistiendo a nuestro Panlar Virtual 2021?
Doctor, para el último día de congreso, un resumen de lo que van a poder ver quienes nos escuchan en este momento, que a comentario propio todo está buenísimo. Está hecho para que estemos pegados a Panlar 2021 hasta el último minuto.
Por eso les comentamos 5 cosas que no se puede perder en el congreso Panlar 2021 este 15 de agosto. Primero, además de la difusión de la ciencia, conoceremos la importancia, cómo y dónde difundirla.
Lo segundo es ciencia palar con controversia en nefritis lúpica, el trabajo en equipo frente a la enfermedad pulmonar en reumatología, así como herramientas de diagnóstico para reumatólogos. Y tercero, COVID, post-COVID y vacunas.
La cuarta recomendación es, ojo a esta, y se los hago con mucho énfasis, señores y señoras, nos tiene con los pelos de punta desde que arrancó por el gran interés que ha generado. Mañana, domingo, final de la Copa América.
Y lo quinto, antes de la clausura, podremos conocer las mejores publicaciones e investigaciones del año con lo mejor de Panlar.
Estefanía, el titular del día de hoy de Panlar 2021.
El titular del día de hoy estuvo difícil por lo nutrido que estuvo el programa y que ha estado todos estos días, pero decidimos que la artritis de moda en este Panlar 2021 ha sido la psoriásica. Hemos podido conocer actualizaciones, nuevas guías, se ha hablado de todo alrededor de esta patología.
A nuestros invitados, Carmen de Cunto, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un placer compartir este momento.
Miguel, un fuerte abrazo, muchas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación a este Café Expreso por la Reumatología.
Un abrazo y hasta cualquier momento estaremos conversando con ustedes.
Nelly, gracias por acompañarnos también y mañana nos veremos en esa final de la Copa América Panlar.
Gracias a ustedes, un placer compartir acá con semejantes referentes. Muchas gracias por la oportunidad.
A todos nuestros escuchas también, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Un Café por la Reumatología Panlar Virtual 2021. Carlos.
Bueno, desearles a todos que descansen mucho, que cuando escuchen este audio estén plenamente dispuestos a ver todas las sesiones que tenemos en Panlar. Y bueno, mi noticia es una noticia de integración. Estamos en un congreso que está integrando permanentemente muchísimas experiencias de todas partes del mundo y debemos sentirnos orgullosos de esto. Gracias por estar acá.